¿Están listos? Bien, vayamos al libro de Mateo. ¿Qué podemos aprender sobre la vida de Jesús siendo nuestro mayor ejemplo, verdad? Todo, cómo manejó las situaciones, los conflictos, cómo manejó las tentaciones. Pero vamos orando. Señor, gracias por esta buena mañana que nos permites. Te pedimos que tu misericordia nos guarde, nos lleve a entender los propósitos que tienes para nosotros. Gracias. Es una bendición, Señor, poder compartir, escuchar tu palabra. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a aprender un poco más de ella. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien. Aquí mismo en Mateo 4, cuando Jesús es tentado, en el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. Y ahí debería de seguir el siguiente versículo que dice, ¿verdad?, la escritura en el Salmo 91, pero omitió esa parte y dice: y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vemos aquí claramente la insinuación de Satanás, pero también nuestro enfoque no es lo que Satanás hizo, sino la forma en que Jesús responde, habla en cuanto a la tentación, ¿verdad? ¿Cómo soporta la tentación? Acuérdense que Jesús era todo hombre también ahí, también era todo Dios, pero Jesús, manifestando su naturaleza humana, pudo soportar ahí la tentación, ¿verdad? Y después de que el diablo le lleva a esta ciudad santa, a Jerusalén, el punto más alto para que él pueda ver todo lo que era para Cristo, si Cristo cedía a la tentación, le dice: si eres hijo de Dios, tírate. Las escrituras dicen que él ordenaría a sus ángeles a que te protegieran, ¿verdad? Y te sostendrían con sus manos para que no caigas y que ni siquiera te lastimes. Jesús también le responde con las escrituras, y una de las maneras que nosotros tenemos que aprender a responder es con las escrituras. Cuando respondemos con las escrituras ante cualquier adversidad, cualquier tentación, cualquier situación difícil, mis hermanos, nada puede resistirse a ellas. Nunca respondas en la emoción. ¿Cuántos saben que cuando hay problemas en el conflicto, en el matrimonio, bueno, o con un hijo, y tú le dices al hijo en el problema, ¿verdad?, ahí en el calor de la batalla, le dices: lárgate, ¿sí o no? ¿Eso fue conforme a la palabra? Lárgate, que ya me tienes, ¿qué?, enfadado, ya me tienes enfadada, ya me tienes, le dices lo que hay emocionalmente en tu corazón. Y el hijo responde en base a lo que tú le dices. Y él se va, agarra sus cosas, ni uno de los dos piensa que no es la manera correcta, pero en ese momento me corrió, me voy. Y aunque haya dejado ahí su celular y haya dejado ahí sus cosas, pero él sale y el chamaco, el esposo se va. ¿Pero eso es una manera correcta? ¿Qué soluciona eso? Nada. Porque al rato él tiene que venir todo enojado por su celular, tragándose el orgullo, ¿no? Y sí, me voy, nada más viene por mi celular. Bueno, si verdaderamente estuvieras muy ofendido, pues ni vendrías por eso, ¿no? Pero porque nuestras respuestas no van de acuerdo a lo que debe de ser como un hijo de Dios. Pero cuando tú respondes de acuerdo a las escrituras, mis hermanos, nada puede resistirse a ello. Va a traer frutos. Tus respuestas van a traer frutos eternos. Vas a poder responder. Pues, ¿quién no se ha enojado con su pareja, ¿no?, con su esposo, con su esposa, ¿no? ¿Quién no se ha enojado? Y bueno, en los principios de nuestro matrimonio, tanto el mío como el de usted también, o como usted comprenderá, pues aprendimos a que si nos callábamos era mejor, ¿verdad? Pero no, al principio era el que más grita es el que gana, es el ganón. o el que aviente cosas más feas, objetos, hablando de objetos no identificados, pues es el que gana, ¿no? Me aventó una cazuela, pues yo agarro la foto de cuando está con su mamá allá en Guayabitos, la estrello en la pared. ¿Qué hubo? ¿Qué te dolió más, la cazuela o la foto? No, pero esa foto. Bueno, tú sabes, porque se trata de herir, ¿sí o no? Se trata de ver quién gana en esas situaciones. Mis hermanos, nuestras respuestas en muchas ocasiones son incorrectas y por lo tanto no producen los frutos que Dios quiere que produzcan. Todo lo que tú respondas tiene que ser en base a las Escrituras, ¿no? Por eso Jesús aquí le responde las Escrituras. Porque también dicen las Escrituras, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad que así está? Porque le dice en el verso 7, Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está. Quiero que anoten entonces, Satanás citó un pasaje de las Escrituras para manipular a Jesús. Lo repito, Satanás citó un pasaje de las Escrituras para manipular a Jesús. Esta fue una tentación para probar el cuidado del Padre hacia Jesús. Lo repito, esta fue una tentación para probar el cuidado del Padre hacia Jesús mismo. ¿Creen ustedes que Jesús, si se aventara, se cumpliría la Escritura que a sus ángeles mandaría? Claro que sí. Pero el asunto es que antes de ese resultado estaba la tentación que no estaba en el plan correcto de Cristo. Esa tentación fue vencida con la palabra. ¿El Padre realmente te ama? Trataba de emocionalmente jugar con Jesús. Pero mis hermanos, se estaba enfrentando con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el único Dios verdadero. ¿Cómo podría tratar Satanás de vencer a Jesús? Hablando las Escrituras mismas, pero él las estaba torciendo hacia su propio deseo, ¿no? Entonces no podía de ninguna manera tratar de destruir a Jesús en los planes que tenía para cumplir su propósito. ¿El Padre realmente te ama? Le estaba tal vez diciendo a Jesús, lánzate, si tu Padre te ama, pues te va a cachar. Cachar, no creo que haya usado esa palabra, ¿verdad? Te va a detener. Es más, él no va a hacer nada, sus ángeles van a, porque están a tu cuidado. Pero miren, qué emocionante que dicen las Escrituras también que hay ángeles cuidándonos, ¿verdad? Bajo nuestra, que están a nuestra protección, que están cuidándonos. Y qué padre es que, bueno, no están así para ver si se te cae la sopita de la boca para llevártela a la boca otra vez, o que la cuchara, o que no. Su cuidado va más allá de eso. El propósito eterno de Dios, que tú cumplas el propósito de Dios. Y los ángeles de Dios, sí, cierto que estaban al cuidado de Jesús, pero estaban también esperando, porque habían y era necesario que Jesús pasara por esos momentos para demostrar que Él era Dios de dioses y Señor de señores. No pudo entonces. ¿El Padre realmente amaba a Jesús? Él podría demostrarlo poniéndose en peligro para forzar a Dios a que le ayudara. Y Cristo, seguro de quién era Él, del amor del Padre que no le había abandonado jamás, que siempre estaba con Él, Él hizo y siguió con su propósito. La respuesta de Jesús es una simple apelación al principio eterno. No pongas a Dios a prueba, no tentarás al Señor tu Dios. Él ya ha hablado entonces con claridad, mis hermanos. Dios Padre, claro que amaba a Jesús. Como testimonio en su bautismo, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado en quien tengo, ¿qué? Mi complacencia. ¿Sabes? Satanás lo oyó también. Claro que sí, porque él estaba ahí. No sé dónde andaba, pero ahí estaba. La escritura no dice, pero ahí, por ahí andaba rondando a ver dónde y cuándo entraba en escena. Entonces, escuchó claramente que dice, que dijo el Padre, este es mi hijo amado, lo amo. Y sabes, Satanás sabe la capacidad, ¿sí? El potencial que tú tienes confiando en Dios. Pero él viene de todos modos y sabe que somos de mentalidad corta, ¿no? De memoria corta. ¿Cuántos gigas tienes? Todo se te olvida. Así es, naturalmente así somos, ¿no? Por las cosas de la vida, pues se nos olvida algo esencial. Y viene y te dice, ¿a poco Dios te ama? Él no te cuida. Mira, si te cuidara y te quisiera, no estarías como estás. Díganme si no ha llegado Satanás así. Pensamientos de esta naturaleza. Y tú dices, y te ves tu condición y dices, no, pues es cierto, estoy por la calle de la amargura, ¿o qué? Y sí, ahí el Satanás te dice, sí, por la calle de la amargura. Es más, tú le das las palabras, ¿verdad? Estoy mal, sí, estás malísimo. Y te duele aquí, te duele, y mañana te va a dar otro dolor. Y vas a ir descubriendo nuevos dolores. Satanás ya lo sabe. Sabe la condición del hombre, tantos años que ha estado entre nosotros, nos conoce. Pero mis hermanos, ¿realmente tú puedes entender que Dios te ama? Claro que sí. ¿Que Él está al cuidado de ti? Claro que sí. Él, el Padre, hará todo lo posible porque a través de Cristo Jesús Él te dio ese cuidado especial. Tú eres una mujer, un hombre especial para Dios y está al cuidado, pero es necesario que tú pases por situaciones adversas para que tu fe se afirme en el Señor. ¿Tú crees que Dios quería que el auto en donde ibas a toda velocidad se le ponchara una llanta y que te medio destantearas y chocaras contra la barda? Te va a salir muy caro tu arreglo de tu auto y arreglar la barda, ¿no? Y luego la llanta. ¿Tú crees que Satanás? No. ¿Dios quería eso? Claro que no. Pero el Señor está viendo cuáles son tus respuestas. Pero también Él dice que Él suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces tu respuesta a ese evento determinará, ¿sí?, la respuesta de Dios a tu vida. Qué interesante, ¿no? Entonces, sí es cierto, Dios no me puso ahí el clavo en la llanta o esto, no. Es parte de la forma en que yo vivo y tengo que pasar las adversidades confiando en el Señor. ¿Cómo fue que Cristo vence la tentación? Con la palabra. Escrito está. Yo creo lo que dice la palabra. ¿Tú crees lo que dice la palabra del Señor? Si tú lo crees, está bien, vas por buen camino. Dios ya había hablado con claridad que el Padre amaba a Jesús. Lo testificó allí en el bautismo, porque la palabra de Dios es la verdad. Y cuestionarla, mis hermanos, es un signo de inseguridad y de falta de fe. ¿Sabes que la palabra de Dios no se cuestiona? Se cree. ¿Sí? Esa es la fe. Y cuestionar la palabra de Dios, la Biblia, es falta de fe, incredulidad. Y Dios no puede responder cuando hay incredulidad en tu corazón. Tú tienes que aprender a creerla. Dice, lo creo. Ahí está, la voy a confesar. Si no, sería falta de fe. Esta tentación que Jesús se muestra es también tratar de apoderarse del trono de una manera incorrecta. Es tratar de llegar al trono de Dios de una manera incorrecta. Ahí mismo, en el versículo 8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Creen ustedes que Jesús se iba a emocionar por eso? Hijo, claro que no, porque, pero claro que Satanás ignoraba muchas cosas que Jesús ya sabía, porque Él es Dios, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que Jesús es Dios? Ok. Entonces dice, otra vez lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Es que gloria, Dios mío. Todos los reinos llenos de smog, llenos de contaminación. Fábricas echando humo por todos lados sin misericordia, ¿no? Derramando aguas contaminadas a los ríos, a las lagunas. Eso le mostró la gloria de ellos, ¿sí? Y tal vez le mostró Las Vegas, le mostró ahí Hollywood, no sé, le mostró los mejores paisajes, pero ya listos a perderse porque el hombre se los está comiendo, se los está acabando, ¿no? Y eso le mostró. ¿Creen ustedes que Cristo iba a quedar deslumbrado por eso? ¿Qué podemos ver como los reinos de este mundo, la gloria de ellos? Es basura todo lo que se ofrece, ¿no? La falsedad de este mundo, la forma de vivir de este mundo, egoísta, y eso fue lo que le mostró. Nada apetecible, ¿sí o no? Un pastel lleno de moscas, lleno de gusanos, pudriéndose con hongos por un lado, hongos por el otro lado. Eso fue lo que le mostró. Y Jesús dijo, ¿no tienes más? ¿Es todo lo que tienes? ¿Qué cosa, no? Claro que Jesús no le dijo eso, pero yo me imagino a Jesús ciertamente con la carga de la prueba, pero resistiendo fielmente, confiando en su Dios, ¿no? Puedes resistir, ¿sabes? Tú también puedes resistir, podemos resistir confiando en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Yo no puedo en mis propias fuerzas porque hay mucha debilidad en mí. Creo que en ti también, ¿o no? Entonces no puedes en tu propia fuerza salir avante de cualquier situación. Tienes que confiar en Dios. Si no, vas a vértelas muy, muy difíciles. Pero fíjese lo que dice el verso 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué quería? ¿Qué cosa tan tremenda quería el enemigo ahí, no? Si te postras y me adoras, te rindes, aunque sea un rato, un ratito, un momento, era suficiente y sería suficiente para terminar con el plan de Dios. Pero no costaban con su astucia. Jesús jamás se dio a la tentación. Le dijo, ¿cómo iba a vencer Jesús? Ahora, humanamente era una gran tentación, ¿o no? Ayer me hablaron por teléfono, bueno, es una tentación así, no tentación, pero una tranza así pequeñita me querían hacer. Entonces me hablaron, dizque del banco. Oiga, mire, estamos hablando del banco. Una voz muy bonita, muy dulce, se veía que era, pues así era, ¿no? Se veía que así. Y le hablamos para decirle que su número de tarjeta ha sido premiada. Y usted hace tiempo nos dio la autorización para un servicio de seguro Monterrey. Y yo dije, jamás lo he hecho, ¿no? Pero yo dije, híjole, déjame ver cómo le llego para colgarle, ¿no? No soy así de colgarle inmediatamente, sino traté de, pues, de agarrarla y cortésmente cortar. Y no, mire, pero en vista de que usted no respondió, pues nos dimos por enterados que usted no quería ese servicio y le dimos de baja. Y dije, ay, así como queriéndome suavizar la cosa, ¿no? Y me dice, pero su número ha sido ganador de un dinero que le vamos a depositar en su cuenta de banco. Mire, su número de cuenta es este. Yo jamás me acordé. Y ya me dijo los números y dije, sí es ese. En realidad creo que no, porque ya había cambiado yo de tarjeta, ¿no? No es ese. Dice, pero ¿cuál entonces es el? ¿Me puede repetir el número que usted ahora tiene? Dije, uy, sí, cómo no. Ya me habían dicho a mí que no diera, desde luego, que no diera ningún número mío de mi tarjeta, ¿no? Le dije, pero si usted lo tiene, pues ¿para qué? Pues deposíteme en ese que me dijo. ¿Cuáles son sus cuatro últimos números que usted me dice? Pues usted los tiene, ¿no? Y dice, Bueno, mire, señorita, la verdad, yo no tengo ninguna tarjeta, no hice ningún cargo de seguros, menos Monterrey, no sé qué. Dice, ay, bueno, pero le va a llegar su depósito a su cuenta. Ah, le dije, qué bueno. Pues, ¿dónde va a llegar? No va a llegar a ningún lado, porque mi número es otro ya. Pero después que colgué, dije, híjole, ¿cuánto me va a llegar? No, es que padre. Pues mira, que me llegan desde 1,000 pesos para arriba son bien recibidos. Digo, uno naturalmente actúa de esa manera, ¿no? Dice, no, pues no me van a caer nada mal de 1,000 para arriba, ¿no? ¿A quién le van a caer mal? Aunque también para abajo, pues también se aceptan. Pero pues ya, dices tú, te pones medio exigente, ¿no? Si me la van a hacer, pues que me depositen bien. Pero mis hermanos, ¿cómo podemos resistir la tentación? A través de las Escrituras, confiando en las Escrituras. Entonces aquí vemos cómo Satanás le lleva a Jesús a demostrarle que si él resiste la tentación, si adora a Jesús, si se rinde a él, todos los reinos van a estar rendidos a Satanás. Por eso cuando Satanás le lleva a este monte en una visión, de una forma soberana, porque Satanás también tiene poder, pero está limitado a la autoridad de Dios también. ¿Están de acuerdo? Si usted ve que se le mueve ahí en la noche una taza de café que se cae y usted no sabe por qué, que la ventana se cierra y se abre, y tranquilo, usted siga durmiendo. Si no es el aire, pues es Satanás que le quiere ahí distraer. Déjelo, o sea, si ve que la hoja se mueve sola y que usted, ay Dios mío, o que la carita de la muñequita, ay no, se crece, ya no. Pero si ve algo así que sobrenatural, ya no nos vamos a meternos en tanto susto, ¿no? Ah, usted duérmase, tranquila, mire, tranquilo, el Señor tiene todo en control, es solamente el enemigo, no sabe qué hacer más para asustarle, ¿sí o no? Vaya, duérmase a gusto, tápese sus pies si quiere, porque siente que si tapándose los pies ya nadie le va a llegar, ¿verdad? Una sabanita como que nos cubrimos y ya nos protege. Así somos, ¿no? Hermanos, usted no tenga pendiente, Satanás tiene un poder limitado para los hijos de Dios, ¿de acuerdo? Que se agarren los que no tienen la protección de Dios, los que no son hijos de Dios, ahí sí no respondo. Y usted ha visto lo que ha sucedido en casas, en las personas, desde enfermedades, cosas que inexplicables. Nosotros entendemos que Satanás quiere algo, quiere destruirnos, pero no puede, porque Dios está con nosotros. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Así dice la Escritura o no? Entonces, que se mueva la ventana y que se mueva ahí lo que se apague la luz. Ah, gracias, dígale, órale, porque no te quieres levantar a apagarla. Entonces, y le dijo, el verso 9, todo esto te daré si te postras y me adoras. Y dice entonces, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Deuteronomio, ¿verdad? 6:13. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Fíjense, aquí hay una clave muy bonita en este verso de respuesta de Jesús al adversario. Dice, al Señor tu Dios adorarás y, ¿qué más? Y servirás. Y solo a Él servirás. Órale. Es que calmadito. Yo te voy a decir qué haga, le dijo Jesús. Yo te doy chance de algunas cosas nada más. Y sabes, si verdaderamente nosotros queremos ser efectivos en nuestra vida diaria como cristianos, tenemos que primeramente saber adorar a Dios, ponerle a Él como el primer lugar, y después ¿qué? Servir. Muchos quieren las cosas al revés, quieren servir, ayudar antes que ser verdaderos adoradores de Dios. Cuando alguien verdaderamente adora a Dios, primeramente le conoce, sabe a quién sirve, y después puede ser efectivo para trabajar en las cosas de Dios. Cuando Jesús estaba ascendiendo a los cielos, les dijo a sus discípulos, no se vayan, todavía no se vayan, quédense, reúnanse, júntense y no se vayan todavía, porque ellos ya querían cumplir el mandato de Dios de ir y predicar a todas las naciones. Les dijo: no, no, espérense, porque es necesario que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, que los va a capacitar para la obra. Jesús sabía que si querían hacer la obra de Dios sin estar capacitados, sin conocer a quién sirven, iban a ser inefectivos en las cosas. Hermano, cualquier cosa que tú hagas, cualquier negocio que tú pongas, cualquier servicio que hagas, si no está primeramente en el plan de Dios que adores y que sirvas a Dios y que conozcas a Dios, va a ser infructuoso todo lo que tú hagas. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Se acuerda que hubo un hombre ahí que andaba ahí sacando demonios? Entonces el demonio pues se puso más bravo todavía, y que agarró a los que andaban ahí exorcizando ambulantemente y que los pone como bailarín el demonio, y va y les quita la ropa y a correr se ha dicho. Y le dijo, bueno, y a Pablo, él dijo: a Pablo conozco y a Jesús sé quién es, pero ustedes, el demonio mismo les dijo. Porque querían hacer una obra, algo emocionante, sin haber primeramente adorado a Dios, sin conocer a Dios. Y aquí Jesús, que vino a la tierra, sí vino por esos reinos, todos estos reinos te daré, sí, pero no de la manera que Satanás le estaba insinuando. Su misión era de reunir todas las naciones en el reino de Dios, claro. Pero era una tentación que Satanás quiso dar a Jesús para tomar un atajo y evitar el propósito de Dios. ¿Cuál era? La cruz del Calvario. Bríncate la cruz, que al cabo todo esto, mira, yo te lo doy, no necesitas sufrir más. Satanás sabía que Jesús iba a sufrir. Jesús no sabía lo que venía, como humanamente hablando, como hombre no sabía, ¿verdad? Pero era fortalecido por Dios. Él sabía que iba a ir a la cruz y que le iban a venir tal vez muchas cosas, pero no en todo el plan. Y Satanás le dijo: tú puedes evitarte todo eso. Vente por este lado, me adoras, te postras ante mí y todo eso te doy. Todo por lo que viniste, te lo doy. Y sabes, para Jesús era entendible que las cosas verdaderamente de valor delante de Dios iban a tener que tener un costo muy alto. ¿No le da gloria a Dios por eso? Que el Padre, que Cristo te vio a ti con un valor incalculable y dijo: no, no me puedo, por ella, por Él, no me voy a brincar. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Por eso cuando cantamos ese canto que dice: soy perdonado, su mano tomó la mía, me ha levantado. Yo le digo: Señor, gracias porque me diste un valor. Para ti, Señor, valgo tanto que diste tu vida en la cruz. No me interesan los demás en este momento. Me interesa que me hayas amado a tal grado que fuiste a la cruz, resististe la tentación, las pruebas y fuiste a la cruz por mí. ¿Están de acuerdo? Por ti. Porque aquí le dice la tentación, dice: póstrate y adórame y todos estos reinos te los doy, te puedes evitar mucho dolor. Y Jesús dijo: aunque me des lo que me des, es más, me lo das porque ni te pertenece, los tienes prestados, los tienes agarrados porque eres un ratero, pero son míos. Por un momento son tuyos, pero mientras yo conquisto en la cruz del Calvario, yo conquisto todos estos reinos, van a ser míos y tú no tendrás nada. Satanás sabía todo eso. Por eso le calaba, quería que Jesús no cumpliera ese propósito, que diera una vuelta y por la cosa más fácil. No, las cosas tienen que tener un alto costo delante de Dios, y es mi vida, dijo Cristo, y lo voy a dar por ti. Y cuando tú escuchas eso y dices: hermanos, no te queda más que decirle gracias, Señor, ¿o no? ¿O qué hiciste tú para merecer que Jesús fuera a la cruz por ti? ¿Algo hiciste? Somos los más viles de los más viles, ¿no? Somos los más viles de los impuestos. Somos los más viles y nada tenemos de valor que podamos asombrar a Dios por lo que tenemos. Tu auto, tu auto nuevo, tu casa nueva, tu cuenta en el banco, tu negocio. Eso es, para Dios no es nada. Para ti sí, pero para Dios no lo puedes emocionar con eso. La escritura dice claramente aquí, Jesús le demuestra, las escrituras le dice, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Órale, así es que te me calmas. Jesús entonces vino a la tierra, sí, por esos reinos, pero no con esa forma de complacer a Satanás. El propósito de Cristo era ir a la cruz y no tomar ningún atajo, porque el trabajo de Cristo final consistía en la cruz, en la crucifixión, antes que Jesús pudiera sentarse en el trono. Primeramente era la cruz, tuvo que ser clavado en la cruz. Satanás les estaba diciéndole, puedes tenerlo todo, no tienes por qué seguir con tu plan de sacrificio, ¿para qué sufres tanto? Yo te lo puedo conseguir más fácil. Oigan, ¿ustedes han sido transeados cuando han conseguido algo falso? ¿Que te lo vendieron más barato? Yo se lo traigo a su casa. Y tú dices, pero es lo mismo que venden. Y tú, ¿de veras? ¿Y a cuánto? A mitad de precio. No puede ser. ¿Sí? Ándele pues. Y ándele pues. Oye, ¿les ha pasado que hay chavos que pasan así con unas pulseras, con unas cadenas, con un pañuelito? Oiga, se lo vendo. ¿Sí o no? ¿Qué parece lo que te venden? Oro, ¿no? Lógicamente no creo que la gran mayoría no conoce o diferencia mucho de un oro falso. Bueno, yo en mi caso no, un oro falso a un oro legítimo, ¿no? Entonces yo digo, pues, ha de ser oro, brilla y ha de ser oro. Y te lo, y dice, ándale, se lo vendo. Y dice, lo acabo, y mire, este barato. Y tú dices, híjole, de seguro que ese se lo robó, pero pues no le hace, pues sí. Digo, me lo ven, no, yo no, la gente dice. Oye, debe estar, ¿y cuánto? No, te lo vendo, dame 50 pesos. No, ¿50 pesos? Y luego uno se pone, ¿y qué tal si es de veras? ¿Y por 50 pesos? Bueno, muchos han caído en la tentación y le dan sus 50 pesos y te quedas con tu pulserota de oro, que nomás te la pones y a la tarde ya la traes toda verde, ¿no? Se siente horrible, ¿no? Te transearon. Pero más mal te sientes no por los 50, sino por tu avaricia, tu codicia, ¿sí o no? Dices, mira, no más, me agarra, ay, Señor. Y te vas a llorar, la verdad que lloras, porque dices, Señor, me mostraste la calidad de canalla que soy. Por 50 mugres pesos vendí mi fe. ¿Sí o no? Me quise hacer rico en un rato de codicia. Ah, qué terrible, se siente uno mal, ¿no? Y en muchas cosas te venden cazuelas, te venden cuánta cosa, te venden que no, son de la marca Prestige. ¿Y de veras? Sí, también son eternas. Y al mes ya está toda chueca del que hiciste, haces huevos estrellados todos los días. Ya está chueca la cazuela. Dices, no es Prestige, pues no. Sí, hermano, yo también de esos. Bueno, yo no, mi esposa. No, yo quiero un robot, hermana, que nos ayude a hacer el quehacer de la casa. Y también podemos encontrar robot chafas ahí en San Johnny. ¿Sabes? La respuesta de Cristo fue lealtad a su Dios. Y le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dice el 11, entonces el diablo le dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Hermanos, no estás exento de la tentación. ¿Están de acuerdo? Nadie está exento de la tentación. Segundo punto. La tentación no es lo mismo que pecado. Es el segundo punto. Tentación no es lo mismo que pecado. No es un pecado ser tentado o sentir tentación. porque la Biblia nos enseña resistir la tentación, ¿verdad? Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Ahora, se convierte en pecado la tentación cuando lo crees y actúas basado en esa mentira que hay detrás de esa tentación. Tercer punto, responde a la tentación con la palabra de Dios. Responde a la tentación con la palabra de Dios. Nunca respondas en tu emoción. ¿Sí? Porque emocionalmente tú quieres acribillarlo, ¿sí o no? Acabar con él. O ceder a esa tentación que se te antoja, que dices, es que no puedo resistir. No. Respóndele con la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Memorízate. Ve memorizándote la palabra de Dios para que puedas hablarla. Busca versículos que vayan directamente relacionados con lo que está afectando a tu vida, con esa tentación. La cuarta cosa, resiste al diablo en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Resiste al diablo. La palabra de Dios nos enseña, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice que lo reprendas. No dice que lo ates. ¿Sí o no? No dice que decretes, que establezcas. No. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Están de acuerdo? La última. Busca la voluntad de Dios en cada tentación. Busca la voluntad de Dios en cada tentación. El enemigo tratará de desviarte tu atención a Jesús, ¿sí? Con los planes de Dios. Entonces busca verdaderamente la voluntad, el propósito de Dios para tu vida, y eso te va a llevar a lograr la superación de esa tentación. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por esta bonita mañana que nos das, este buen tiempo de compartir tu palabra. Es una bendición. Cada uno de mis amigos y mis hermanos aquí, es una bendición, Señor. Ayúdanos a resistir toda tentación que venga y que viene por nuestra concupiscencia, por nuestra carne. Sí, cierto, tú nunca pruebas, tientas a tus hijos, al contrario, porque somos tentados por lo que hay en nuestro corazón. Permítenos que superemos, Señor, que peleemos la buena batalla de la fe en la tentación y salgamos airosos, porque tu plan es perfecto para nuestras vidas. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias, Padre, porque diste tu vida en la cruz del Calvario a través de Cristo por mí. Gracias porque me diste ese valor. Resististe la tentación por mí. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, gracias. Que el Señor los guarde. ¿Nos vemos cuándo nos vemos? ¿Todavía? ¿No nos vamos a la playa todavía? Bueno, yo ya quería irme, ya traigo ahí mis cosas. Que el Señor les guarde, cuídense mucho.